hola, ¿cómo están? Con esta apertura de Coldplay, Viva la Vida, comienza un nuevo programa de La Entrevista. Estamos esperando una llamada justamente de Adriana Santi, que es una referente de todo el tema que está padeciendo justamente la obra social, que está con dificultades, que esto ya lo habíamos hablado la vez anterior, y queremos nuevamente conectarnos con ellas para saber si realmente las cosas han cambiado algo o siguen en la misma situación. Tenemos posibilidades de estar al aire. A ver, Adriana, ¿me escuchás?
Acá estoy, sí, acá estoy.
¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos ustedes. Un gusto en saludarlos.
Encantado. Bueno, estamos acá preocupados por la situación de Ioma. Sabemos de las dificultades que tiene, sabemos de la falta de atención, de la precariedad, de lo que está padeciendo cada uno de sus afiliados. Queremos saber cómo está la situación hoy.
Seguimos todo igual. Y hoy, como sé que tengo un espacio reducido, te voy a hablar específicamente de la situación de la discapacidad. Creo que es importante el tema de la discapacidad con IOMA, los recursos de amparo y las cautelares. No sé si a ustedes les parece bien.
¿Cómo no?
La verdad que IOMA desoye leyes. Y está desprotegiendo un montón a la gente discapacitada. El afiliado de IOMA hoy se ve afectado y no tiene acompañantes terapéuticos porque IOMA no paga. El afiliado o los padres del afiliado, en caso de que el menor sea el discapacitado, tratan de buscar recursos de amparo, pagan abogados y salen las medidas cautelares, pero no hacen, hacen caso omiso a la situación. Y esto agrava cada vez más las cosas porque se quedan sin acompañantes terapéuticos por falta de pago, y es lógico porque el acompañante terapéutico tiene que vivir, y los padres en muchas situaciones no pueden pagarlos con sus sueldos. Hay mucha gente que nos escribió esta semana y que les han, o sea, los jueces les han dado la cautelar a favor, pero IOMA no está cumpliendo con las cautelares.
Entiendo.
Y yo les voy a explicar un poquito por qué.
Adriana, tengo una pregunta. ¿Qué población hay de personas discapacitadas?
Eso no, eso en toda la provincia no lo desconozco, la verdad, pero se los voy a averiguar para la próxima entrevista.
Con que haya uno igualmente es importante.
Sí, lo voy a averiguar. Si nosotros nos ponemos a ver en el grupo, hay mucha gente que tiene familiar discapacitado. El tema de las cautelares, ¿qué pasa? Al ser IOMA parte de la gobernación, o sea que el dinero de IOMA vaya a rentas generales de la gobernación, hace que los jueces de la provincia sean los que dan las cautelares y por ende no van a pagar desde la gobernación, porque el juicio es directamente a la gobernación, entre comillas, no a IOMA, ¿se entiende?
Sí.
Porque IOMA no está recibiendo el dinero. Entonces, por eso no las están cumpliendo. Pero esto son muchísimos, hay muchísimos recursos de amparo, hay pilas de recursos de amparo y los recursos de amparo no se están cumpliendo.
Adriana, buenas tardes. Franco Agnese te saluda.
Hola, Franco.
Y te hago una consulta. Esto, o sea, ustedes sé que la problemática es de mayor envergadura en Mar del Plata y en todo lo que corresponde a ese distrito. Pero esto
no
se reproduce en toda la provincia.
Es toda la provincia. Hoy tenemos el caso, recién salido del horno, vamos a decir, de una afiliada de Castelli, donde tiene su hijo con dos discapacidades, tiene un autismo severo y otra enfermedad bastante compleja, y la señora está buscando un hogar para su hijo porque ella ya no puede asistirlo, porque el nene necesita una asistencia extrema y cuidadosa y con gente especializada, y tiene la cautelar y hace un mes que están esperando el traslado del adolescente a un centro de día y no lo están cumpliendo.
Y aún teniendo la cautelar...
No lo están cumpliendo.
Aún teniendo la cautelar, pero ahí, o sea, incluso cabe una medida penal contra el funcionario público que no cumple una orden judicial.
Están desoyendo órdenes judiciales, exactamente, sí. Lo que pasa es lo que te dije, los jueces son elegidos por la gobernación.
Sí,
entonces,
sí,
vos le estás haciendo un juicio al propio gobernador, no a IOMA, ¿me entendés?
Tal cual. Esto es justamente la importancia de que sea un ente autárquico y no sea...
Exacto.
Claro, sí. Dependiente de la gobernación. ¿Lucho Rosa?
Sí. Hola, Adriana.
Hola, Lucho.
Lucho Rosa.
¿Cómo estás? Va?
Muy bien. Bueno, vos ya sabés, pero bueno, la audiencia no. Yo sí soy afiliado de IOMA.
De IOMA.
Al igual que mi esposa y mi hija. Los tres docentes. Y hace muy poquitito tuvimos que ir con el caso de mi hija que necesitaba un par de anteojos y eso lo manejaba ASEAP en Lomas, sí, en Banfield, para ser más exacto. Eso no funciona más tampoco. Del mismo modo, mi esposa tenía que hacerse un estudio, una videocolonoscopía, y ya no lo cubre el IOMA. Y esto es en Quilmes y en Avellaneda. O sea que el problema de IOMA no se remite solamente a Mar del Plata, sino que es muy grande y en todos los lugares se replica de una forma u otra.
Exacto. Acá la diferencia es que Mar del Plata se moviliza y Mar del Plata se hace escuchar. Los demás lugares no. Entonces ese es el tema. Pero estamos todos en la misma situación. La parte de la videocolonoscopía, lo que vos estás diciendo, es una faltante grave que hay en Mar del Plata porque eso es un estudio preventivo de cáncer de colon. Entonces, se cortó el centro más importante que hay acá y ahora estamos mendigando en distintos lugares. Hicieron un convenio con el Hospital Privado de la Comunidad para hacer ese tipo de estudios, pero vos entrás a la página y no hay turnos. Obviamente deben estar colapsados porque los 80.000 afiliados de Mar del Plata deben estar tratando de buscar, como es novedad, turnos en el HPC. Eso no se está cumpliendo. Y lo de los anteojos, acá en Mar del Plata, ayer casualmente una afiliada consultó y tampoco están cumpliendo con ese, el ver 100% no está funcionando. Llamé a Tandil, en Tandil tampoco. O sea, esto es de toda la provincia. Y lo que a vos nombrás de la CEAP es una cosa bastante confusa lo que nos está pasando. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a abrir una historia clínica nueva en un lugar donde está atendiendo IOMA por primera vez, cuando nunca atendió, en la historia clínica sos ASEAP IOMA, no sos de IOMA. O sea, que primero ponen a la gerenciadora privada y después sos de IOMA. Entonces, acá lo que hay que tratar de descular, disculpen la palabra, es qué pasa con esta gerenciadora.
¿Y quién factura?
La
CEAP. Ah, bueno.
Uh-huh. Y tengo una pregunta, Adriana. Además de las toneladas de amparos que hay de parte de particulares, ¿se intentó alguna medida a través de alguna organización, de algún defensor?
No. A ver, las medidas nosotros averiguamos y los amparos colectivos no sirven. Sirven solamente amparos particulares y vos, por ejemplo, hoy tenés un problema y no te están atendiendo por una especialidad que vos necesitás, vamos a hablar de esto de amplio espectro, ¿no? No te estoy hablando de una pronta atención. Entonces vos interponés un recurso de amparo, pero hay que ver si te lo escuchan o no. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está pasando en el conurbano con gente que tiene que ser trasladado del sanatorio donde está porque no tiene la complejidad que necesita. Conozco de una persona con un problema cardiológico que estuvo una semana esperando un traslado a un centro cardiológico especializado porque la clínica y el sanatorio que lo tenía no estaba para eso. El mismo sanatorio lo pidió y bueno, lamentablemente el paciente falleció, era un paciente grande, todo lo que uno pueda justificar. Pero el tema es que este paciente la pasó mal en ese lugar porque no tenían los insumos correspondientes para la enfermedad que él tenía. Entonces, eso también está fallando.
Adriana, tengo una pregunta que tiene que ver justamente con lo anterior. ¿Qué pasa con las entidades gremiales, los sindicatos?
No, mira.
¿Brillan por su ausencia?
Sí. Nosotros, ni bien empezamos con Marcela esto, lo primero que hicimos es ir a hablar con el gremio. La delegada del gremio, la persona que tiene la voz en el gremio de acá de Mar del Plata y que trabaja con IOMA, manifiesta que con los policonsultorios que hay, el afiliado está atendido. Y que en caso de que un agremiado tenga alguna dificultad, ellos se encargarían de poder subsanarla. El tema es que no todos somos agremiados. Yo, por ejemplo, soy una de ellas que no soy afiliada a ningún gremio. Nunca lo fui en los años 90 y me desafilié con un montón de gente en una desafiliación masiva, porque el gremio hoy no te ampara. Al gremio lo único que le importa es llenarse los bolsillos. Y lamentablemente ningún gremio nos dio la mano ni nos acompañó en esto.
Queda muy
y
claro.
No te hablo de un gremio docente, ¿no? Ningún gremio, ni de salud, policía no tiene gremio, pero salud tampoco, y bueno, judiciales mucho menos. Judiciales lograron ellos, una por medio de una cautelar, que les descuenten el 2% en vez del 4,5% del haber, y con eso ellos, con ese 2,5% que les, o sea, que no les descuentan, fueron a pagar prepagas. Pero ¿qué pasa? Son gente en actividad, con una edad, que pueden entrar en una prepaga. Nosotros no lo podríamos hacer de ninguna manera.
Se entiende.
Te hago una última pregunta, Adriana. ¿Tenés idea de la cantidad de afiliados que tiene IOMA en toda la provincia?
Sí, 2.200.000.
Buah. Claro. Más que suficiente.
2.200.000,
impresionante. Sí. O sea, para tener una prestación de...
Una caja importante.
No, sí, sí. Es la segunda... Después del PAMI es la que viene como obra social más grande del país.
Bueno, Adriana, ¿querés decir algo más que no te preguntamos?
No, no sé si fui clara, y si ustedes quieren en algún caso específico que hablemos de algo en especial, ustedes me dicen. Me queda pendiente decirles cuántas personas discapacitadas tiene la provincia de Buenos Aires y se los voy a averiguar para la próxima.
¿Cómo no?
Porque eso es un dato que lo tenemos que tener.
Bueno, te invito.
Y todo lo que ustedes quieran saber, estoy a su disposición para que nos escuchen, y les pido a los afiliados que nos acompañen, porque la unión hace la fuerza y que estemos unidos, porque hay una gran frase que dice: divide y reinarás. Y si en esto estamos divididos, nos devoran los de afuera.
Perfecto, Adriana. Creo que el mensaje fue muy claro. Contás con todo nuestro apoyo. El próximo martes volvemos a comunicarnos.
Dale.
Y espero que mejoren las situaciones en la medida de las posibilidades. Pero contá con nosotros,
sí.
Y contá con toda esta fuerza que poco a poco se va a ir acrecentando a los efectos de darle visibilidad al tema y poder cambiar algo.
Bueno, el próximo martes les voy a hablar de lo que nosotros estamos pasando en idas y venidas con las diferentes prestaciones y los diferentes sanatorios. ¿Sí?
Bueno, cómo no. Estás
Dale.
Invitada.
Bueno,
muchas
les
gracias.
Mando un saludo a todos y muchas gracias por el espacio y a todos los que nos escuchan. ¿Sí?
Muchas gracias a vos y feliz feriado.
Bueno, hasta luego.
Bien, hasta luego.
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Amadeus 91.1, nuestras líneas de comunicación directa son 4300-0114, 50319-801. También se pueden conectar en forma virtual por www.radioamadeus.com.ar. Franco.
Buenas tardes, Alberto. Ahora te saludo formalmente luego de la entrevista a la afiliada de IOMA, comentándonos los graves inconvenientes que sufren sus afiliados. Y avanzamos con el programa recordando un día doloroso para la Argentina que se festeja, en realidad no se festeja, se conmemora mañana, que es el recuerdo de Malvinas.
Así es. 2 de abril de 1982, Argentina recupera las islas por 74 días y se produce una guerra que determinó la suerte del futuro, digamos, de las islas, dado que salimos perdedores. Al mismo tiempo, eso también determinó la ida de la dictadura militar. También lo tenemos que ver en ese contexto.
Sí, claramente la guerra fue un manotazo del último gobierno militar para intentar mantenerse en el poder, que lamentablemente para ellos, ¿no?, para la Junta, coincidió con un problema político que atravesaba Thatcher, y la guerra le sirvió para mejorar su performance política en Gran Bretaña.
Hagamos un poco de historia, porque por ahí hay gente que se incorpora a la radio y pregunte, bueno, ¿y qué pasó con Malvinas? ¿Tiene derecho los británicos? ¿Tiene los argentinos? ¿De dónde viene todo esto?
Es interesante recordar por qué se llaman Malvinas.
Bien.
El primer asentamiento que hubo en Malvinas fue de franceses.
Malvines.
Y viene de Saint-Malo, que es un lugar de Francia, y nombre que luego convirtieron los españoles y que los argentinos terminamos llamando Malvinas. Las Islas Malvinas, más allá de estos asentamientos, luego el reinado del rey de España las reclamó, las recuperó. Hubo argentinos viviendo en Malvinas, en realidad no argentinos, porque en ese momento la nación todavía no estaba constituida. Y no recuerdo el año.
¿Te ayudo? 1833,
Inglaterra las toma por la fuerza. En toda la historia está bueno recordar que Inglaterra nos quiso devolver las islas tres veces en un formato similar a lo que hizo con China y Hong Kong, en la cual nos entregaba las islas, nos reconocía la soberanía, pero nos las terminaba de entregar a los 100 años. Esto ocurrió en la década del 40, durante el último gobierno de Perón, casi llegando a su final. Según algunos historiadores, dicen que es cuando más se había logrado avanzar en esa negociación. Con su muerte, el gobierno que lo sucedió no lo continuó. Y la última oferta fue 6 meses antes de que se declarara la guerra a la Junta Militar. Y cuando le dijeron, te la devolvemos en 100 años, la respuesta de la Junta Militar fue, la quiero a fin de año o no quiero nada. 6 meses después sobrevendría la trágica guerra que atravesamos.
Sí. Claro, la Junta Militar, habría que recordar quiénes estaban al frente de la Junta Militar. Era el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, el Anaya,
Armada,
y Lamiroso, si no recuerdo mal.
Sí.
Y creo que son los que habían desplazado a Viola en ese momento.
Sí, y porque había venido, en el principio de la Junta lo tuvo Videla, Rafael Videla, luego lo reemplazó Viola y después lo termina reemplazando Galtieri.
Creo que Viola tenía intenciones de ir por la parte pacífica, pero justamente porque la Junta en ese momento no estaba tan bien vista, también le convenía llegar de otra forma hacia ese archipiélago.
Sí, en realidad lo que no podemos dejar de establecer acá son los derechos indeclinables que tienen los argentinos sobre el archipiélago. Fundamentalmente, lo que hace a nuestra historia, a nuestra geografía. Pero fundamentalmente, creo que el problema data con respecto a los grandes recursos naturales y minerales que hay alrededor de las islas. Esto, en algún momento, dio también como elemento disuasivo para que nosotros, no se lo entregue a las islas, para que haga pie en una base por parte de Gran Bretaña y al mismo tiempo cerrar la puerta a la posibilidad de tener extensión territorial sobre la Antártida. Todo ello confluyó en que Argentina se fue quedando en el tiempo en el reclamo, un reclamo sistemático, un reclamo diplomático. La Organización de las Naciones Unidas estableció la OEA también, la posibilidad de que se sienten a dialogar. Siempre en esa situación Gran Bretaña no lo quiso hacer. Y esta situación, nos puso en una rispidez que no pudimos por ahí, por nuestra forma de ser los latinos, no pudimos solucionarlo. No fuimos inteligentes en la negociación y al mismo tiempo también creo que cuando estuvo Margaret Thatcher buscando su interés personal, porque recordemos de que tanto ella como el marido tenían intereses de acciones en las factorías de pesca y también de búsqueda de petróleo.
Y la imagen de ella no estaba en los mejores momentos.
Por la huelga de los mineros.
Esa época.
Exactamente. Entonces todo esto dio como de patadas a la situación y hubo la creencia de que no iban a venir, dado que iban a ser una entrada muy limpia. Esto es lo que pensaban las Fuerzas Armadas. Y cuando la única muerte fue Giachino, un militar argentino, fueron devueltos vía Uruguay hacia Inglaterra, se vinieron con toda la primera y la tercera potencia mundial, con todo el armamento de la OTAN, y nosotros quedamos atrapados en una situación que ya no era posible eludir.
Claro.
Lo que nos mete de lleno en la guerra, porque hasta ese momento se hablaba de la posibilidad de tener tres banderas, una bandera de Gran Bretaña, una de Argentina y otra de las Naciones Unidas. Lo que nos mete de lleno es el hundimiento del Belgrano. Ahí eso dio un quiebre en la situación y Argentina ya no tenía retorno. Era ir a pelear por el territorio, por el honor y por las islas.
Bueno, en lo que hace a la pacificación, sí, las propuestas de paz, el 2 de mayo, el presidente constitucional del Perú, Fernando Belaúnde Terry, realizó una propuesta de paz para solucionar este conflicto, en donde había varios puntos, entre los cuales de estos voy a comentar el cese inmediato de las hostilidades, la retirada mutua de fuerzas, presencia de representantes ajenos a los dos países, las dos partes involucradas en el conflicto, para administrar temporalmente las islas, reconocimiento de ambos gobiernos de la necesidad de reconocer las aspiraciones y los intereses de los isleños para la solución definitiva del conflicto, acuerdo común para la designación de los países interventores en las negociaciones y obtención de un acuerdo definitivo antes del 30 de abril de 1983 bajo la responsabilidad de los países antes mencionados.
A esto que está diciendo hay que agregarle el TRIAR, que era un tratado de asistencia recíproca de todos los países americanos.
Tal, TRIAR.
Claro, y al mismo tiempo viene de otro, una frase de un americano, que Monroe, que decía América para los americanos. Todo ello confluía en que América era un solo continente. La guerra y la falta, digamos, de asistencia, o mejor dicho, la asistencia a los británicos por parte de los norteamericanos, dio como un balde de agua fría de la situación que vivía al norte del río Colorado. Es decir, no nos consideran americanos a los que, por lo menos, estamos hablando el habla hispana y portuguesa.
Y sí, volviendo igual a lo que acá, perdón, Franco.
Sí.
Volviendo a lo que decía Alberto, toda esta propuesta de paz que estaban entre varios países latinoamericanos especialmente, lo que da por tierra con esas propuestas fue justamente el hundimiento del Ara Belgrano el 2 de mayo de 1982. Y ahí se acabaron todas las esperanzas de paz.
Sí.
Sí, igual era muy iluso pensar que Estados Unidos no iba a apoyar a su socio estratégico, comercial y militar histórico, que era Inglaterra.
Alguno,
¿no?,
diría hasta la madre patria.
Exactamente.
Sí, realmente, pensemos en esto, que la dictadura militar venía totalmente en decaída, que no había muchos cerebros diplomáticos como para poder entender el problema geopolítico que nos estábamos metiendo al pelear con la primera y tercera potencia mundial y las consecuencias que eso traería. Porque imagínense que hubiese algún ataque al continente. No lo habíamos podido evitar. Yo me enteré hace poco tiempo de algo que realmente me sorprendió. Más allá de que en toda Latinoamérica había dictaduras y eso había cierta complicidad, un avión que supuestamente traía bombas nucleares, británico, tuvo una falla y tuvo que parar en un aeropuerto de Brasil. Cuando Brasil le da cobijo a la bajada del avión, se dan cuenta de que era un avión de guerra, o sea que tenía elementos armamentísticos. Razón por la cual lo desarmaron íntegramente y le devolvieron el avión vacío para que se lo lleven a Inglaterra. Esto me enteré hace poco, me sorprendió, fue un acto de amistad de los brasileños, pero tampoco, y después a título de la verdad, era un avión que se utilizaba para el armamento nuclear, pero no tenía armas nucleares. Esa era la verdad. Pero era un elemento disuasivo de lo que se podía llegar a ocurrir. Entonces, imaginemos esto, nosotros estamos peleando por las islas y si hubieran hecho pie en Tierra del Fuego o en la parte continental, hoy tendríamos un conflicto 10 veces mayor con nuestros hermanos trasandinos y con la potencia que en ese momento y que es todavía Gran Bretaña.
Sí, hubiese sido imposible en ese momento, perdiendo la guerra en las islas, hubiese sido imposible ganar una guerra en el territorio.
Claro, hubiese sido terrible porque eso hubiera cambiado totalmente el eje de la situación. También hay que recordar que una figura muy importante fue Juan Pablo II,
claro,
porque él vino a darnos la paz, porque justamente se metió en el conflicto, vino a la Argentina y evitó un baño de sangre mayor. Y esto hay que reconocerlo porque la figura de Juan Pablo II se agiganta en el tiempo y realmente de los que alguna vez Han hablado de él, han hablado maravillas y siempre se ha comprometido en cada uno de los conflictos que tuvo el mundo. Con nosotros lo hizo y realmente le tenemos enormemente agradecido la memoria de Juan Pablo II.
Con lo que acabas de decir, con más razón, teniendo en cuenta que podía haber sido peor. Hasta acá y hasta el día 14 de junio del año 82, cuando Argentina presenta formalmente la rendición y capitula con Gran Bretaña, hubo una cantidad de bajas que asciende a 907, de los cuales 649 eran militares argentinos, 255 militares británicos y 3 civiles isleños. Si hubiese ocurrido algo como lo que acabas de comentar, Alberto, seriamente todavía estaríamos con gravísimos problemas, creo yo.
Sí.
Por suerte, se terminó esa guerra y eso también dio por tierra con la dictadura que estábamos teniendo en ese momento. Y tuvimos el inicio de la democracia que sigue hasta nuestros días. Y también tuvo la suerte Margaret Thatcher de conseguir una reelección para el Partido Conservador, que estaba mal visto en ese momento en Gran Bretaña. O sea, estos son asuntos internacionales que tienen que ver, porque sí, también nosotros tuvimos, no tuvimos el apoyo que tenemos que haber tenido de nuestros amigos latinoamericanos, porque estábamos apenas en pie de guerra en algunos casos, como el caso de Beagle, del canal de Beagle, y otros problemitas que habíamos tenido con Paraguay y con Brasil previamente. Por eso no solamente 4 países apoyaron nuestra iniciativa de recuperar las Islas Malvinas.
Sí, es verdad. Yo quiero terminar un poco el tema aquí con el tema de Malvinas, con el homenaje que le debemos a nuestros héroes caídos y los que han vuelto al continente, y agradecer a toda esa generación que dio su vida por una bandera, por un ideal. Estamos enormemente agradecidos, lo guardamos en los corazones y al mismo tiempo queremos reivindicar cada una de las posiciones que tienen que ver con una pensión, con lo que tiene que ver con un beneficio, porque si hay alguien que se lo merece son nuestros veteranos de Malvinas.
Sí, respecto a los veteranos de Malvinas, es bueno recordar que no siempre fueron considerados con la mejor estima. De hecho, volvieron escondidos y durante muchos años se los dejó tapados como si fuesen una vergüenza. Y bueno, son nuestros grandes héroes que nos representaron en el conflicto.
Bueno, terminamos el tema y quieren pasar al tema de encuestas.
Si querés vamos a una pausa,
¿cómo
Alberto?
No. ¿Cómo
y
no, Franco?
En el próximo bloque hablamos de las encuestas, las elecciones en la capital federal y vemos los candidatos cómo están posicionados.
Perfecto, vamos a valorar las encuestas. Gracias. A la pausa.
Cause it's really got a hold on me. stronger day by day.
En Amadeus 91.1, juntamente con Franco Agnese, con Luis Orosa y quien les habla, Alberto Suárez San Martín, haciendo de esto la entrevista. Bueno, Franco, estamos ahora con el tema de las encuestas en CABA acerca de quién puede llegar a ser el más votado por los porteños.
Bueno, hay que empezar diciendo que las encuestas suelen no pegarle, según las últimas elecciones. De hecho, ninguna encuesta daba a nuestro presidente como presidente, pero bueno.
¿Seríamos malos decir que las encuestas son pagas o...?
Las encuestas son pagas.
De acuerdo, pero a quien la paga, es el beneficio.
Es,
digamos,
el beneficio.
Bien.
Pero bueno, nos reservamos el beneficio de la duda y vamos a algunos números,
okay,
de las primeras encuestas que están publicadas. Hay una que está publicada en el diario...
Lo que le estamos diciendo a la audiencia es que las tome con pinzas, ¿sí?
Exactamente.
Ok. Seguimos.
Es una encuesta publicada en el diario Perfil, en el cual da Leandro Santoro con un 24%, Silvia López Penato con un 19%, Marra con 14%, Adormi 11%, y el ex jefe de gobierno de la ciudad, ahora devenido en legislador, 8,6%. Sin perjuicio de eso...
¿Aparece alguien más?
Sí, está Caruso Lombardi... Que le dan un 0,2. Yo le tengo más fe a Caruso. Le tengo más fe, creo que la va a pelear como la pelea él con los equipos.
Digo, igual recién arranca.
Recién arranca.
Así que, y por ahí se salva el descenso. ¿Quién te dice que...?
Es su especialidad.
Sí.
Tenemos a Abel Medina con el 2,3 y a Yamil Santoro con el 1,1, quien bajó a su hermano,
Leandro
Santoro.
Qué despelote, ¿no?
Parecía, claro, un chiste.
Y se llamaba igual.
Claro.
Que el de la otra lista.
Pero que hay que invocarla, ¿eh? Realmente.
Justito, justito.
Es increíble. Pero, digamos, hablemos seriamente del tema, ¿no? ¿Ustedes qué le parece esto? Tengo un hermano, se llama Leandro, y resulta que lo pongo como primer candidato para... Nunca hizo política.
¿Dónde vive?
Viene a Alemania.
Ah.
Y viene de así, digamos, de recorrida al país y a quedarse un rato, y aparece la posibilidad concreta de ubicarlo primero en la lista. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Forma parte del folclore? ¿Es una picardía? ¿Lo ven mal? ¿Consideran que esto no alcanza para hacer la buena política que nos debemos por la transparencia?
Me parece que forma parte de la política, pero, a ver, rosa lo burdo, si se quiere. Más allá de que, bueno, igual no es la primera vez esto que sucede, Alberto. O sea, han aparecido Espinosas en La Matanza. ¿Quién te dice? Puede aparecer una Cristina Fernández que vaya en la próxima elección.
Sí, ahora agreguemos algo más. Que el logo es muy parecido al de Unión por Todos.
Por no decir que es casi idéntico.
Exactamente.
Se habrá equivocado.
Bueno.
Son todos errores que suman.
Parece como que no hubiese sido solamente una cuestión de este grupo, sino parece algo más pensado, más elaborado, me parece, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven?
Sí, sí, efectivamente. Fue elaborado a propósito, pero bueno.
En un laboratorio.
En un laboratorio.
Pero sí. Creo que ya no está, ¿no?
No, ya,
ya
no está.
Se bajó.
Sí, en un tanque de ideas.
Sí.
Bueno. Esto fue analizado, se bajó, es verdad. Se bajó porque ahí, digamos, es una forma de reconocer que no estábamos haciendo las cosas como es debida, ¿no?
Primó la sensatez.
Me parece muy bien por Yamil Santoro que él tiene, me parece, espalda suficiente como para ser el primer candidato y poder alcanzar una banca sin necesidad de estos artilugios.
Bueno, teniendo en cuenta que estábamos hablando de encuestas a las que, bueno, hay que tomarlas con pinza, como dijiste, Alberto, creo que lo mejor sería ir desmenuzando dentro de las posibilidades, porque el tiempo nos corre. Es tirano, es una vieja frase, muy remanida. Podríamos ir desmenuzando algunos de los candidatos, no de todas las listas, pero bueno, de las que sabemos que van a competir con mayores posibilidades. Si bien tomamos con pinzas las encuestas, sabemos que hay algunos que tienen más posibilidades que otros.
Decime
menos
cuál,
desmenuzar Luis. Esas.
Sí, opinás? Sí, cómo no. A ver, ¿qué tenés? A ver,
Luis. Podríamos empezar con los Penato, por ejemplo.
Bueno.
Que sería la de la...
La del PRO.
La del PRO, la diputada de los Penato, que me parece que la actuación de ella dentro de lo que es la Cámara de Diputados me parece bastante rescatable. Salvo algún color verde que tuvo colgado en la muñeca y alguna marcha que tuvo... junto a Galmarini y a Donda.
Aparecen las fotos últimamente.
Sí, aparecen, ¿viste? Unas sí. Cuantas fotos, salvo esas.
Bueno, tiene una posición tomada.
Una posición política.
Claro, tiene una posición tomada. Uno sí, puede sí. Estar de acuerdo o no, pero hay que decir que la asume con valentía, ¿no?
Totalmente.
Sí, uno y puede estar de acuerdo.
El número dos, Hernando Lombardi, ¿qué opinan?
Mirá, es un...
No es la renovación, estaríamos
claro,
diciendo.
Es un dirigente que ya viene de hace tiempo... fíjate que todo lo que estamos hablando, yo no encuentro ninguna persona nueva, a no ser que empecemos a hurgar por la lista de Guillermo Moreno con nuestro amigo el coreano
Kim,
peronista,
Kim,
¿no?
Kim. Sí, claro, pero anteriormente, bueno, mejoró, porque en una elección pasada tuvo a Guasora, pero ahora no lo puede tener porque está conversando con las rejas.
Ah, bueno.
Así que mejoró.
Le han marcado los dedos, entonces.
Parece.
Afortunadamente.
Bueno. Bueno, entonces, dentro de lo que es el PRO, me decías que está el señor Lombardi. ¿Y después quién viene?
Y tenemos a Darío Nieto, que parece ser un buen cuadro dentro de lo que es esa lista.
¿Alguna experiencia en alguna área determinada?
Me parece que viene de la parte privada, con lo cual podríamos llegar a pensar que podría ser un buen candidato.
Bueno,
el que tiene buenos cuadros es la lista de Leandro Santoro, creo.
Bueno, Leandro Santoro, justamente estas encuestas que estábamos leyendo le dan ganador. Claro que tengamos en cuenta que si sumamos la de Ramiro Marra y la del PRO, los pasarían, pero bueno, no hubo alianza. Pero en la de Leandro Santoro hay que rescatar ciertos candidatos. Por ejemplo, Mariana González está número 4. Esto significa que, si los cálculos no nos fallan, entraría. Ella pertenece a Patria Grande, uno de los sostenes de la lista de Santoro, junto con el PJ, el MEP y la Cámpora.
Perdón, ¿tienes
Mariana? Sí.
Sí, te quiero hacer una pregunta, porque Leandro Santoro... lo conozco de su pasado radical.
Tal cual.
Luego se apartó de la Unión Cívica Radical, se fue con justamente otro dirigente de fuste, como fue Leopoldo Moró, dentro del radicalismo, muy de izquierda para su cuestión, y se alió a lo que es el kirchnerismo. Leandro Santoro, no sé si lo recuerdan, era la misma persona que defendía a escudo y espada. A Alberto Fernández con buen amigo.
¿Es el mismo? ¿No es otro Leandro?
No es el otro, no es el ingeniero que viene de Alemania, es él.
Ah, es el de acá.
Es el de acá. Entonces, que nunca lo ocultó y hasta comparten el mismo gusto musical. Aparecen en los videos cantando. Me reservo la opinión acerca del
tono de voz.
Sí, del tono de voz y del gusto musical. Pero no importa. Vamos al punto. Viniendo de las huestes de los radicales, aparecemos ahora dentro de lo que es la confección del espacio kirchnerista.
Sí,
para no decir peronista, porque lo dejó a Guillermo Moreno como peronista.
Ah, sí, claro. Entonces,
a Val Medina.
Y a Val Medina lo dejó como peronista. Sí, y, sí, perfecto. Entonces, dentro de esa de ese variopinto, las propuestas para este distrito, ¿cuáles serían?
Creo que hablaba de seguridad, de presos que se escapan, de suciedad en las calles. Y otros temas que a mí me llaman la atención, porque cuando hay una movilización, y empiezo por el final, la suciedad queda en la calle. Y referente a la seguridad y los presos que se escapan, el que va en el puesto 7 de esa lista, llamativamente, es alguien que se vanagloria de haber robado 3 bancos.
Bueno, eso es un buen número. No, sí, robó, sí, uno, robó 3.
Claro, se llama Pitu Salvatierra. Felicitado por Julia Mengolini en la radio.
Pero que alias Billy the Kid.
Bueno, yo creo que esas son las aptitudes que tiene para juntarse también con todo el resto que se ve, ¿no es cierto? O sea, cuando yo veo a Mariana González de Patria Grande, y seguramente la vamos a tener como legisladora en CABA, porque está en puesto número 4, es de Patria Grande, decía, y socia política de Natalia Saracho. O sea que, bueno, estamos viendo cuál es la calidad que podemos llegar a tener dentro de lo que es la legislatura porteña.
Bueno, realmente las encuestas y las mediciones indican de que la dispersión del voto del PRO junto con la Libertad Avanza haría peligrar el número de bancas a ocupar, y que eso lo haría el kirchnerismo a través de Leandro Santoro. Estamos hablando de mayor número de bancas para una sola agrupación o, sí, partido político.
En realidad va a haber que ver cómo juegan los legisladores que entren, tanto por la Libertad Avanza como los que pueda meter el propio ex jefe de gobierno, Larreta, como la coalición cívica, si llega a mechar a algún legislador, cómo juegan luego dentro de la legislatura, ¿no?
Sí, en realidad lo que tendríamos que ver, porque metiste ahí un actor importante, que es Horacio Rodríguez Larreta. Quiero saber la opinión de ambos con respecto a quién fue la figura como jefe de gobierno, precandidato a presidente, devenido a legislador porteño. Me gustaría saber qué opina Franco Agnese y Luis Oroz al respecto.
Mira, de mi parte me parece que es como que quiso, o sea, debe haber tenido una gran frustración, porque no solamente fue el candidato a presidente, sino que muchos lo daban como presidente en algún momento, hace años atrás, cuando nadie lo registraba al actual presidente Milei. Y la verdad que hoy terminar, no menosprecio el puesto de legislador porteño, ¿no? Pero es como que volvió a empezar su carrera.
Sí.
Bueno, respecto a esta pregunta que nos haces a nosotros, Alberto, de mi parte, voy a los números que acaba de leer Franco. Creo que es la respuesta está ahí, 8%.
Okay.
8%. Igual, esa es la respuesta más clara que tengo.
Igual permitime hacerte una acotación, algo que yo lo había escuchado, no le daba mucha fiabilidad a lo que había escuchado. Anoche lo replicó, no recuerdo si Vilota o el otro periodista que está con Pañi en Odisea, en el cual están diciendo que Pancho Olivera.
Sí.
No recuerdo si lo dijo Pancho o si lo dijo Vilota. En el cual Cristina, nuestra ex dos veces presidenta, ex vicepresidenta, condenada, dicho sea el caso, como nota al pie de página, hay un recurso en la Corte que si la Corte lo trata y lo rechaza, Cristina no podría ser candidata. Lo más probable es que no lo trate. Amenazó a Axel Kicillof con que si desdoblaba las elecciones en provincia de Buenos Aires, ella iba a ser candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por la tercera sección electoral. O sea que esto de ir de mayor a menor, no solamente lo estaría haciendo Larreta, sino que por ahí podemos llegar a tener alguna expresidenta como candidata a diputada a la legislatura bonaerense.
¿Quiere decir esto que el título de la nota debería ser La política reversible?
Tal cual.
Es decir, puede ir tanto para arriba como para abajo.
Antes que nos vayamos, sí, sería bueno, por lo menos, alguna palabra referente a una lista que no nombramos. La de Manuel Adorni.
Sí.
Esa no la nombramos.
Y es importante.
Y es importante.
Porque es la figura del presidente Javier Milei.
Tal cual. Creo que el armado lo hizo una dama, hermana de un gran funcionario. Hoy.
Que empieza con K.
Ah, sí. Y termina con la otra. Sí. El apellido empieza con M.
Manuel Adorni tiene 11,4% de intención de voto. Sí. Eso es lo que dice.
Sí, sí. La que va segunda en la lista se llama Solana Pelayo, que es directiva del Banco Nación, colocada en ese puesto por Toto Caputo el año pasado.
Bien.
Y algunas malas lenguas comentan que fue por iniciativa de Wasserman, el Bien. Esposo de Pilar Ramírez, para que llegara a ese puesto.
Bueno, lo dejamos ahí, sí. Lucho, Franco, ¿les parece bien? Así terminamos en el día de hoy agradeciendo a toda la audiencia, los llamados y las ganas de seguir adelante con este proyecto que se llama La Entrevista. Franco.
Gracias, Alberto. Nos vemos en una semana con más de La Entrevista.
Lucho.
Estaba esperando que Franco comentara algo muy chiquitito, teniendo en cuenta que mañana vamos a recordar el 150º aniversario, ¿no?, de las Malvinas. Y hace muy poco, digamos, desde el 82 acá, bueno, mejor no hablar de lo que es la guerra, porque no es algo que me atraiga mucho.
Bueno, que nos
pero
permita...
si de Anobón, sí, eso sería una postilla que Franco trajo como cosa importante.
Bueno, respecto a eso, Lucho, en el país se encuentra el primer ministro de Anobón, que es una pequeña isla que hoy pertenece a Guinea Ecuatorial, sometida a una dictadura y que está pidiendo la independencia. Y nuestro país es el primer país al que viene a solicitar el reconocimiento como país soberano.
Teniendo en cuenta que formó parte del virreinato Río de la Plata.
Una isla que formó parte del virreinato.
Bueno, nos estamos yendo. Queremos decirle que mañana es feriado, que pensemos nada más y nada menos que en nuestros héroes caídos en Malvinas, que hagamos un reconocimiento, un recogimiento de la situación. Pensemos en este gran país, pensemos que hay posibilidades de salir adelante a pesar de todos los inconvenientes. Y nos encontramos el próximo martes a las 17 horas en La Entrevista. Gracias. Puppet.